Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando la leya 22 y también la leya 23 de la sura del Creador.
No son iguales los vivos y los muertos. Alá hace que oiga quien Él quiere. Tú no puedes hacer que quienes estén en las sepulturas oigan. Tú no eres sino un monitor.
A continuación de las aleyas anteriores del programa pasado, estas aleyas comparan a los incrédulos con los muertos y a los creyentes con los vivos y dicen: los corazones de los opositores son igual que los muertos que no ven ni oyen. La incredulidad es igual que un obstáculo ante los corazones de las personas. No les permite que vean ni oigan la verdad. De hecho, quienes pueden oír el mensaje divino, sus corazones se han preparado para oír lo justo y aceptarlo. Pero si el corazón no se ha preparado para la aceptación de lo justo, las orejas tampoco se preparan para oírlo. Es igual cuando ustedes están estudiando y la televisión también está encendida. Si ustedes no atienden los programas de la televisión, no entenderán qué es lo que habla su locutor, aunque hayan oído todas sus palabras, ya que no tienen la intención de escucharlas. Los incrédulos también escuchan las palabras justas, pero no tienen la intención de oír ni aceptarlas. Parece que no las han oído y entendido para nada. La continuación de las aleyas en palabras dirigidas al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: tu misión es advertir y vigilar al pueblo. Los que atiendan estas advertencias, que tengan sus orejas abiertas, no que sean igual que los muertos, sordos y ciegos. Si tus palabras son muy lógicas y claras, cuando alguien no quiera oír ni entenderlas, estas palabras no tendrán ninguna influencia en él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la fe provoca la vida y el crecimiento de la persona y la sociedad, y la oposición conlleva la muerte y caída de la persona y la sociedad. Segundo, la propagación de la religión e invitar al pueblo hacia el monoteísmo es algo necesario. Pero si el pueblo no tiene la disposición necesaria al respecto, no hay que esperar que ellos reciban influencia de ello y acepten lo justo. Y tercero, la incredulidad de la gente no debe crear la desesperanza, decepción y duda en nosotros en el camino recto de Dios.
Ahora escucharemos la ley 24 de la sura del Creador.
Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir.
Te hemos enviado con la verdad como anuncio de buenas nuevas y como monitor. No hay comunidad por la que no haya pasado un monitor.
A continuación de las aleyas anteriores sobre los creyentes e incrédulos, esta ley alude a la misión principal de los profetas y dicen: la orientación del pueblo con base en lo justo, dar buenas nuevas a los creyentes y advertir a los incrédulos, ha sido el deber de todos los enviados de Dios. Ellos primeramente muestran el camino recto y después, al describir el castigo y regalo divino en este y el otro mundo, animan al pueblo a realizar buenos actos y alejarse de las maldades. Los profetas, además de dar las enseñanzas divinas, entrenan al pueblo y, al igual que unos maestros pacientes y compasivos, utilizan unas palancas como ánimo y reprimenda ante ellos. De ahí que la mayoría de los próximos del profeta eran personas impertinentes, egoístas y fanáticas. La ley anterior y la continuación de esta tiene una mayor énfasis en el método de la orientación del profeta y dice: Dios, para alejar al pueblo de los pensamientos y comportamientos desviados, siempre ha dado misión a sus profetas y enviados para que adviertan al pueblo sobre las consecuencias de sus maldades y los asuste de su destino malo.
De esta ley aprendemos que, primero, asustar y animar son útiles cuando vengan juntos. Cada uno, sin el otro está incompleto y provoca defecto en el crecimiento espiritual de las personas. Segundo, aquella sociedad en la que existe la negligencia y oposición necesita más que cualquier otra cosa la recomendación y advertencia. Y tercero, Dios nunca elimina a todos sus enviados en la tierra y siempre tiene un misionero en la tierra para enviar el mensaje divino al pueblo.
Ahora escucharemos las aleyas 25 y 26 de la Sura del Creador. Y si te desmienten, también sus antecesores desmintieron. Sus enviados vinieron a ellos con las pruebas claras, con las escrituras y con la escritura luminosa. Luego sorprendí a los infieles, y cuál no fue mi reprobación.
A continuación de las aleyas anteriores, estas, en palabras dirigidas al profeta del Islam, dicen: si los incrédulos de la Meca no aceptan tu invitación y desmienten tu misión, no te preocupes y no te sorprendas, ya que durante la historia siempre existían muchas personas que por su ignorancia e incredulidad resistían ante sus profetas, aún con aquellos misioneros divinos que tanto milagro tenía como palabras lógicas y claras. Algunos de los profetas también tenían libros celestiales y una religión divina y explicaban los reglamentos y enseñanzas divinas para el pueblo. Mientras tanto, aquellas personas que por su impertinencia resistieron ante la verdad, en este mismo mundo sufrieron el castigo divino para que su destino sea una lección para los demás.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los profetas tenían unas palabras justas y claras e invitaban al pueblo hacia Dios con base en la lógica y razón, no en las supersticiones. Segundo, rechazar lo justo después de entenderlo propicia el terreno para el castigo divino. Y tercero, el castigo de Dios no se dedica al otro mundo. Algunas veces en este mismo mundo también aparece el castigo de Dios. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Síntesis. Argentina se convierte en el centro de debate sobre América Latina.
El pasado mes de octubre, Argentina fue anfitrión de grandes e importantes eventos relacionados con las oportunidades y retos en el mundo latinoamericano. La capital del país, Buenos Aires, acogió el 39º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. También la 23ª reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la 3ª reunión de cancilleres, CELAC Unión Europea. El 39º período de sesiones de la CEPAL tuvo lugar del 24 al 26 de octubre de 2022 en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires. Durante su discurso de inauguración, el presidente argentino Alberto Fernández hizo un llamado a la unidad regional y a los desafíos de América Latina en el desarrollo económico. En medio de una coyuntura regional que tachó de compleja, donde, según el mandatario, nadie se salva solo.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Vivimos, todos nosotros, en el continente más desigual del mundo. Aquí la brecha entre ricos y pobres es la más profunda del planeta. Quienes aquí estamos, somos parte de la humanidad sobreviviente de la pandemia. Ahora nos toca encontrar los modos para no postergar el desarrollo de sociedades que necesitan crecer en un marco de mayor equidad. El hecho de haber sobrevivido un tiempo tan tremendo nos impone el imperativo ético de cambiar este presente. Es hora de derribar muros y construir puentes. Tenemos el deber moral de unirnos en ese esfuerzo común, sabiendo que somos pasajeros de un barco que también abordaron millones de hombres y mujeres que padecen y esperan de nosotros una mano que los rescate del pozo de la pobreza. Debemos volver a construir la patria grande. Debemos recuperar el valor de la solidaridad y desechar el individualismo.
Asimismo, instó a todos a luchar contra el cambio climático y cargó contra la brecha ecológica que, en su opinión, muestra nuevos desafíos importantes ante el avance de la tecnología en los procesos productivos. De igual manera, planteó la necesidad de combatir y erradicar los discursos de odio y propuso repensar los modos de comunicación e información.
José Manuel Salazar, Sirinach, secretario ejecutivo de la CEPAL.
En la actualidad, las fronteras se diluyen frente al riesgo de la manipulación de datos y noticias falsas que influyen en el ánimo social. La problemática y sus desafíos son globales. Es importante coordinar acciones regionales para enfrentar los discursos del odio motorizados por algoritmos que generan la adicción digital, dificultan el diálogo entre quienes pensamos diferente y debilitan la convivencia democrática.
Los dirigentes de la CEPAL, así como los cancilleres y altas autoridades de los países de América Latina y el Caribe, hicieron hincapié en consolidar los esfuerzos y espacios para avanzar hacia una integración que permita a la región llegar con una sola voz al escenario global y sentar las bases para una reconstrucción transformadora con miras a un nuevo estilo de desarrollo.
Carlos Medince, embajador de Nicaragua en Argentina.
La CEPAL es y ha sido desde sus orígenes, hace casi 75 años, una fuente enorme de conocimientos, de datos comparables, de experiencia, de autoridad y promotora de un diálogo riguroso y analítico en materia de políticas públicas, cuya vocación y principal objetivo ha sido apoyar y acompañar a los hacedores de política en los procesos de transformación económica y social y ambiental de los países de la región, con pensamiento original, con diagnósticos y recomendaciones basadas en la evidencia e innovadores, adecuadas a las realidades de cada país. Y ahora, en pleno siglo XXI, esto es tan o más necesario que nunca, y mi compromiso es continuar y fortalecer esta misión, para lo cual la CEPAL y yo estaremos al servicio de todos ustedes.
En este sentido, hubo llamados al multilateralismo y rotundos rechazos al unilateralismo y políticas coercitivas de Estados Unidos. Varios países participantes alzaron su voz condenatoria contra el bloqueo, las presiones, las sanciones y la visión imperialista y colonialista del país norteamericano contra algunos estados democráticos, soberanos y libres de la región como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior de Cuba.
Como es bien sabido, Nicaragua históricamente ha resistido agresiones imperiales que se manifiestan en las llamadas sanciones que son ilegales, arbitrarias, unilaterales y que, como sucede con otros hermanos países, tienen el objetivo de ahogarnos económicamente.
A su vez, Cuba catalogó de criminal, inhumano y de flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla por más de 60 años.
Carlos Faria, canciller de Venezuela.
En este contexto no podemos dejar de denunciar las posiciones injerencistas y las medidas coercitivas unilaterales de algunos estados que violan la soberanía de otros países. Específicamente reclamamos el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América contra nuestro país por más de 60 años en flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.
El miércoles 26 de octubre pasado, se llevaron a cabo reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y funcionarios de alto nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Y el día posterior, el 27 de octubre, se realizó el encuentro de los cancilleres de la CELAC y la Unión Europea. Entre los temas abordados figuraron el respeto a la democracia y los derechos humanos, la unidad y el rechazo a la exclusión, la recuperación económica post-pandemia, la agenda contra la corrupción, el diálogo con socios extrarregionales, la estrategia sanitaria, la seguridad alimentaria, la integración de infraestructura y la cooperación ambiental. Durante la sesión inicial de la cita, el mandatario argentino, en su carácter de presidente pro tempore de la CELAC, afirmó que América Latina es una zona de paz, donde los conflictos se resuelven conversando, llamando a poner en valor el diálogo.
América Latina fue recuperando poco a poco el valor de la democracia y el valor de sus instituciones. Hemos sufrido mucho el día que en Bolivia un golpe de Estado impidió que Evo Morales asuma la presidencia que legítimamente había ganado. Pero nos quedamos tranquilos cuando un año después el veredicto popular llevó a Luis Arce a la presidencia de Bolivia. Y remarco esto porque en estos tiempos de desazón, los cultores del odio tienen mucha facilidad para sembrar su prédica. Porque en una sociedad desalentada, las palabras más violentas surten más efecto que las palabras reflexivas. Y llamo a la reflexión a todo el continente, a mi América Latina. No quiero que en ningún lado no se respete la democracia.
Los países de la CELAC también aprovecharon la ocasión para solicitar a la Unión Europea levantar las medidas coercitivas contra Venezuela y Nicaragua, así como apoyar el levantamiento inmediato del bloqueo a Cuba.
Hacemos un llamado a los países europeos a condenar este bloqueo petrolero y a unir fuerzas para retomar el sano ejercicio comercial que ha existido entre nuestra industria petrolera y las empresas europeas de petróleo. En Venezuela estamos listos para un nuevo relacionamiento.
Frasco.
Existe lo que se llama la niebla de la guerra, ¿no? Las primeras informaciones son las menos precisas y las más sesgadas.
Hoy el mundo nos ha sorprendido con una noticia pésima, que es la caída de un misil ruso en territorio de Polonia.
Hay misiles rusos que han impactado en Polonia. Esto es toda una novedad en la guerra.
Pese a que todavía no hay información oficial, los primeros indicios apuntan a que se trataría de misiles rusos.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. No solo en Ucrania, los misiles rusos alcanzaron ayer el territorio de la vecina Polonia. Debe haber una respuesta rápida.
La reacción debería ser de Occidente y de la OTAN, entre otros Estados Unidos, de atacar a Rusia.
Exacto.
Para evitar más ataques de Rusia.
Cuidado, porque tiene la pinta de que puede ser también, en un porcentaje elevado, un misil ucraniano.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
It's unlikely.
Es poco probable por la trayectoria del misil que haya sido disparado desde Rusia.
Rusia denuncia ante la ONU que Polonia y Ucrania intentaron provocar un enfrentamiento entre Moscú y la OTAN tras las acusaciones por los misiles.
Hay algo que realmente le interesa a Kiev, que es la escalada del conflicto y la internacionalización del conflicto.
Tuvimos a esto de una tercera guerra mundial.
Polonia, al igual que Ucrania, estos borregos dentro del rebaño mayor son la punta de lanza de la política de máxima presión contra Rusia.
¿Quién provoca esa guerra? OTAN con Estados Unidos. Ellos son de la cultura de la muerte.
Además, hablaremos de lo que poderes externos intentan en Irán con nuestra invitada del día. El Frasco. Con ustedes, un conductor en la niebla.
¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En julio de este año éramos testigos de un importante encuentro entre tres líderes con fuertes miras a un mundo multipolar. Putin, Erdogan y Raisi, tres pesos pesados reunidos en Teherán.
Hay que destacar que a través de esta cumbre de los tres países actualmente se está cambiando el tablero mundial.
Eso de cambiar el tablero mundial evidentemente enfurece a algunos. Ahora, en una misma semana se sucedieron tres hechos trascendentales que no parecen ser una casualidad. Como dice el dicho, por el hilo se saca el ovillo. Atentado terrorista en Estambul, Turquía, con 6 muertos. Atentado terrorista en Issé, Irán, con 7 muertos. Impacto de misiles ucranianos en Polonia, acusando a Rusia con 2 muertos. ¿Casualidades contra la cooperación trilateral entre Erdogan, Raisi y Putin? Karl von Clausewitz, uno de los principales teóricos de la ciencia militar, en su obra De la guerra, expuso el concepto de la niebla de la guerra. Veamos de qué trata. La guerra es el reino de la incertidumbre. Las tres cuartas partes de los factores en que se basan las acciones bélicas están envueltas en una niebla de mayor o menor incertidumbre.
Existe lo que se llama la niebla de la guerra, ¿no? Las primeras informaciones son las menos precisas y las más sesgadas. Inicialmente se atribuye a quien en teoría era el que era más probable que hubiera realizado esa acción.
Inicialmente, la prensa dominante occidental, con información muy poco precisa, le atribuyó sin dudar a Rusia la responsabilidad por los misiles que impactaron en suelo polaco. Los países que condenaron al ataque ruso en Polonia.
Impacto. Misiles rusos justamente impactaron en Polonia y mataron a 2 personas.
Muchos medios reprodujeron al pie de la letra lo que dijeron desde Kiev o Varsovia, pese a no haber datos fehacientes. Sí, copiar y fundamentalmente pegar. Polonia acusa a Rusia por misil que causó muerte de dos personas.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. No solo en Ucrania, los misiles rusos alcanzaron ayer el territorio de la vecina Polonia. Debe haber una respuesta rápida.
Echada a correr la versión del supuesto impacto de un misil ruso sobre un país de la OTAN, cierto sector de la prensa entró en una suerte de frenesí bélico.
Polonia alista tropas para el combate después de la caída de misiles rusos en su territorio.
La reacción debería ser de Occidente y de la OTAN, entre otros Estados Unidos, de atacar a Rusia.
Exacto.
Para evitar más ataques de Rusia.
Sin embargo, ese deseo que tenían algunos por una guerra mundial a partir de información difusa se diluyó cuando la niebla se comenzó a disipar. La OTAN cree que el misil que cayó en Polonia fue lanzado por Ucrania. Biden afirma que el misil que cayó en Polonia era de las defensas aéreas de Ucrania. Los medios occidentales se ven obligados a admitir que ellos, no Rusia, estaban equivocados. Y ante la postura adoptada por el tío Sam y la Alianza Atlántica, el gobierno polaco tuvo que retroceder en plan, uy, casi se desata una tercera guerra mundial, perdón, mala mía.
Y no hay pruebas de que lo haya disparado Rusia. Es muy probable que lo dispararan las defensas antiaéreas ucranianas y, por desgracia, cayó en nuestro territorio.
Rusia acusa a Occidente de intentar provocar una guerra mundial por el misil caído en Polonia. Y es que Polonia no es cualquier país. La versión de que el ataque había sido ruso no parece haber tenido nada de erróneo o de inocente.
El segundo país con más soldados estadounidenses, material de guerra y parte del plan estratégico de cerco a Rusia es Polonia. Polonia, al igual que Ucrania, estos borregos dentro del rebaño mayor, son la punta de lanza de la política de máxima presión contra Rusia.
Y pese a que hasta Washington descartó la versión del misil ruso, alguien siguió fogoneando esa teoría. ¿Por desesperación? Zelensky insiste en calificar de agresión rusa el ataque de misil en Polonia.
Zelensky ha iniciado una huida hacia adelante, no se sabe muy bien hacia dónde, y todo pues para conseguir más fondos y para conseguir mantener una situación que ve que se le puede terminar. Es decir, Zelensky, si se negocia algún tipo de acuerdo, Zelensky está completamente acabado y eso él lo sabe, ¿no?
Un Zelensky que tras lo sucedido ahora marca el número de Biden, pero... Crisis total entre Estados Unidos y Ucrania. Biden no cogió el teléfono a Zelensky y llamaron para callarle. Por otro lado, a Turquía parece no interesarle recibir las sospechosas llamadas de condolencias de Estados Unidos por el atentado terrorista que ha sufrido. Un atentado terrorista en Turquía dejó al menos 6 muertos y 81 heridos.
Süleyman Soylu, ministro de Interior de Turquía. Creo que es esencial evaluar el mensaje de condolencias que ha hecho Estados Unidos hoy. Es como si el asesino fuera el primero en llegar a la escena del crimen.
Pero si en Hollywood Estados Unidos siempre lucha contra el terrorismo, qué sorpresa que Washington apoya a los terroristas, dijo nunca nadie.
Los mismos Estados Unidos que internacionalmente luchan supuestamente contra el terrorismo y hacen guerras con la excusa de luchar contra el terrorismo y se permiten realizar injerencias en países en nombre de dicha lucha contra el terrorismo, son los primeros terroristas.
El mensaje de solidaridad de Washington no logró apaciguar la ira que siente Ankara por el respaldo que brinda Estados Unidos a la milicia, catalogada como terrorista por Turquía.
Medios turcos acusan a Estados Unidos de haber entrenado a la terrorista del atentado en Estambul. Y siguiendo en este tema, ¿cómo en Irán los disturbios auspiciados desde el exterior no prosperaron, ya que las marchas en apoyo al gobierno fueron enormemente masivas? Los patrocinadores del terror siguen apelando al plan B. Ataque terrorista en el suroeste de Irán deja 7 muertos.
Y en este caso, claramente los enemigos de Irán, ¿no es cierto?, están operando en esta, ¿no es cierto?, facultad que ellos mismos se han creado de hacer acciones terroristas.
Y tal como ocurrió en el atentado del ISIS perpetrado en la ciudad iraní de Shiraz, las palabras atentado y terrorismo desaparecieron del diccionario de algunos medios. Al menos 5 muertos y 15 heridos por un tiroteo en un mercado de Izeh en el suroeste de Irán. Y en este contexto es cuando desde los medios se titula de una forma poco clara, justamente para no especificar en algunos detalles. A saber, murieron 12 personas acribilladas en Irán mientras las protestas se multiplicaban. Se trata de un titular tendencioso porque si no leemos el artículo podemos llegar a interpretar que la policía fue la responsable, pero no. 12 personas, entre ellas una mujer y 2 adolescentes, así como un policía, murieron el miércoles en Irán por disparos de 2 atacantes en moto. ¿Se acuerdan de la prensa occidental llamando rebeldes moderados a terroristas que cometieron masacres y atrocidades en Siria? Bueno, de los mismos productores llegan los manifestantes pacíficos. Más imágenes de manifestantes pacíficos respaldados por Occidente, Arabia Saudita, en la ciudad de Mahabad. Recientemente, en un programa en vivo, Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, admitió ante BBC persa que estas personas han recibido armas.
John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La oposición iraní ahora está armada. Armas incautadas de Basij o armas que ingresan a Irán desde el Kurdistán iraquí.
Lo llamativo es que quienes quieren desestabilizar a Irán con el férreo relato de la prensa dominante apelan al mismo libreto que pocos años atrás se quiso aplicar en otros países como si nadie lo recordara. La primavera persa, el guión de Libia y Siria se reproduce ahora en Irán. Bala y sangre, entra en su fase más peligrosa el guión anti-iraní.
Lo que está pasando, llevamos casi 3 meses donde vemos que hay armas que entran por las fronteras, hay agentes del Mossad dentro.
Y para poder llevar a cabo este guión son necesarias las operaciones mediáticas destinadas a tergiversar la realidad y poner al victimario en lugar de víctima y viceversa. Los medios nos dijeron que Irán está matando a los manifestantes, pero aquí se muestra claramente a los alborotadores terroristas disparando a los manifestantes para culpar al gobierno. Hemos visto esto antes en Siria. Este es el trabajo de la inteligencia extranjera. Y la manipulación respecto a lo que ocurre en Irán se ha multiplicado por 15.000. Días atrás se viralizaba una noticia falsa que decía que el parlamento iraní votaba para ejecutar a 15.000 manifestantes. Y a que no saben quién compartió esa patraña. Trudeau publica un fake sobre la condena a muerte de 15.000 manifestantes en Irán y luego lo elimina. Trudeau acusó a otro país de una masacre que nunca fue y luego, en lugar de una disculpa oficial, borra silenciosamente el tuit como un shitposter. Amigo, usted es el primer ministro. Pero ¿dónde se origina esta falsa noticia? O más bien, ¿con dinero de quién? La respuesta no lo sorprenderá. Son noticias falsas provenientes del medio de noticias Irán International, con sede en el Reino Unido y financiado por Arabia Saudita y difundidas por Newsweek y celebridades occidentales. Lo que a estas alturas tampoco sorprende es que medios occidentales difundan una noticia falsa y oculten lo que realmente pasa porque eso contradice al relato hegemónico. Es decir, desinforman a sabiendas. He visto numerosos videos grabados de policías en Irán asesinados a puñaladas y brutalmente asesinados. ¿No es esto de interés periodístico? ¿No deberían los medios cubrir esto si son justos y equilibrados? Ahora, ¿por qué será esta insistencia del poder hegemónico, de gobiernos occidentales y de la prensa afín en demonizar y desestabilizar a Irán? Desde una perspectiva occidental, Irán se está convirtiendo en un estado problemático debido a su capacidad sin precedentes para desafiar y demoler los objetivos estadounidenses e israelíes en la región. ¿Será que hay cierta desesperación en algunos y por eso es que las operaciones son cada vez más burdas? Para pensarlo. Ahora los invitamos a ver lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día.
El periodista Aníbal Garzón ha tuiteado: Ucrania acusa a Rusia del ataque a Polonia con 2 misiles. Rusia niega su autoría. Polonia y Estados Unidos, OTAN, confirman que finalmente son misiles lanzados por Ucrania. Por lo tanto, el gran problema para la seguridad mundial es el mentiroso Zelensky.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema, tenemos el gusto de tener en el estudio nada menos que a Elsa Brusone, profesora de Historia, especialista en Geopolítica, Estrategia y Defensa Nacional y secretaria del CEMIDA, el Centro de Militares para la Democracia Argentina. Elsa, es un gusto tenerte acá en El Frasco.
Para mí también es un gusto regresar a El Frasco.
Elsa, bueno, estábamos viendo allí que esta situación que se originó, ¿no?, a partir de lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿vos crees que esto responde a una intención de la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, de entablar una guerra abierta, o tiene que ver más con la desesperación de Zelensky de tratar de involucrar a la OTAN de lleno?
No. Yo creo que esto es deliberado, es un acto deliberado por parte de la OTAN y de Estados Unidos. Porque, de hecho, cuando vos lees todos los documentos sobre lo que es la estrategia de seguridad, de su estrategia, como dice Estados Unidos, en todas y en todos los informes elaborados por el Pentágono, por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa estadounidenses, aparece con claridad quiénes son los enemigos. Y los enemigos son, en todos los documentos, no importa si el gobierno es demócrata o el gobierno es republicano, ¿eh? Esto es, la política exterior es siempre la misma. Hay algunas diferencias hacia el interior de Estados Unidos. Y los enemigos son China, Rusia, China en primer lugar, Rusia en segundo lugar, Corea del Norte, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que le agregaron últimamente. Y en las estrategias aparece con claridad cuál es el proyecto. Y el proyecto es empujar a la OTAN, es decir, a Europa, a una guerra militar, un enfrentamiento militar contra Rusia. Y al mismo tiempo intentar gestar una OTAN Índico-Pacífico, llevando y tratando de convencer a los países del Indo, o sea, los océanos Índico y Pacífico, a conformar una alianza para confrontar con China. Aparece con claridad en los documentos. Entonces ellos no descartan ir a una guerra con Rusia y a una guerra con China. ¿Por qué? Porque consideran que su predominio, su hegemonía en el mundo está en peligro. Y además ellos mismos reconocen que económicamente han perdido frente a China, pero militarmente, y está reconocido, inclusive por el Pentágono y el Departamento de Defensa, que militarmente están unos cuantos pasos atrás con respecto a China, Rusia y a Irán. O sea, no están. Entonces, no pueden ir ellos a una guerra abierta. Entonces vamos a manejar a los peones y vamos a manejar a los aliados, que otros hagan la guerra por nosotros y nosotros dirigimos los piolines. Lo que pasa que están encontrando resistencias sobre todo en los países del Océano Índico y del Océano Pacífico, salvo Australia, bueno, que pertenece a la corona británica. Entonces, si Gran Bretaña tiene una Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos hacen una alianza para ir contra China, van a ir, porque no son independientes, o sea, pertenecen a la corona británica. El resto de los países no quiere saber absolutamente nada, o sea, porque hay una apuesta a un mundo multipolar, hay una apuesta a un mundo distinto, ya no más un mundo unipolar con un hegemón como el que teníamos. Y los países del mundo empiezan a darse cuenta de las debilidades de Estados Unidos. Es una debilidad que también es interna y es externa. Como todo imperio, está llegando a su ciclo final. Como todo imperio, se está descomponiendo desde adentro y también se está descomponiendo desde afuera, porque están surgiendo nuevos actores. El mundo está cambiando. Esta crisis en la que estamos inmersos nos está hablando de un mundo nuevo. Hay un mundo que están haciendo.
Al respecto de esto, Elsa, bueno, hemos visto este ataque furibundo contra uno de los países que promueve esta multipolaridad, que es la República Islámica de Irán, del poder hegemónico, de los gobiernos, de la prensa. Y, digamos, los especialistas hablan de que claramente hay una revolución de color allí. ¿Vos lo ves así? Y, digamos, ¿cuál es el motivo? ¿El apoyo de Irán al eje de la resistencia?
Bueno, en primer lugar, yo quiero enviar mi solidaridad al gobierno y al pueblo iraní y un abrazo fraternal a todas las familias de las víctimas del terrorismo y del vandalismo en Irán, porque yo no compro lo que me venden los medios occidentales, y yo les digo cretinos porque de cristianos no tienen nada. Yo no compro, digamos, esa visión. Están intentando instalar una revolución de colores. Y esto tiene que ver no solamente porque la República Islámica de Irán se ha transformado en una potencia en lo que es Axio Occidental, aquí en mal llamada Oriente Medio, porque no es Oriente Medio, es Asia Occidental el término real. Es una potencia. Y por supuesto que es la cabeza más fuerte de un eje de la resistencia que está dado en la zona. Un eje de la resistencia que está integrado por Ansarullah de Yemen, que está integrado por Hezbollah del Líbano, que está integrado por toda la fuerza de la movilización popular de Irak, que está integrado también por el gobierno sirio, Irán, que está integrado también por Hamas, por la yihad islámica, por todos los movimientos de liberación de Palestina. Entonces es un eje de la resistencia que es muy fuerte y que pone en peligro a la potencia colonial ocupante. En algún momento tendrá que desocupar Palestina. Yo siempre digo que vota en contra nuestro en el tema de Malvinas cuando vamos a las votaciones de Naciones Unidas. Nosotros que tenemos Malvinas ocupadas por Gran Bretaña, los únicos votos negativos que tenemos son los de Estados Unidos y son justamente el del Estado de Israel. Porque ¿cómo va a votar a favor nuestro si lo hiciera? Tiene que devolverle todas las granjas de Sheba y lo que al Líbano. Tiene que devolverle los altos del Golán a Siria y tiene que desocupar Palestina. Ahora, nunca va a votar a favor nuestro que estamos ocupados por la OTAN, porque Gran Bretaña forma parte de la OTAN y Estados Unidos no tiene ocupado parte del territorio. Entonces, creo que ante esta fortaleza y ante el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico que estamos viendo en Irán, ¿no? En todos los campos, pero también en el campo militar, que es muy importante. Entonces, lo que están tratando de generar, esto es desde el año 1979, son revoluciones de colores. Primero, bueno, la guerra con Irak, cuando estaba bajo Irak bajo el mando de Saddam Hussein, y que Irán ganó. Y tiene que ver con este intento de destruir a Irán para asegurar la existencia del Estado de Israel. Entonces es la misma película, el mismo libreto, ¿no? En Venezuela con las guarimbas, con también lo mismo que hemos visto en Venezuela, con Guaidó y compañía, esta extrema derecha venezolana. Estamos viendo que es el mismo guión que se sigue en Irán, que ha sido en parte el mismo guión que han hecho y han dirigido en su momento en Siria, que es un mismo guión que se ha desarrollado en el norte de África, sobre todo con Libia antes de la invasión, el guión que han desarrollado también en Ucrania a partir del 2014, claro. ¿No? Con el tema del Maidán. Digamos, es un guión que viene, o sea, son estas guerras híbridas.
La pregunta es entonces, ¿dónde está América Latina en esta situación del tablero geopolítico?
Nosotros, salvo tres países que tienen las cosas muy claras, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua, el resto estamos navegando a dos aguas y viendo para dónde va el viento, pero la mayoría, digamos, de nuestros países están en alineamiento con Estados Unidos y están en alineamiento con la Unión Europea y con la OTAN. Y en el caso de Argentina también está alineada con el Estado de Israel. O sea, se han desarrollado unas relaciones de tipo carnales, como se decía en la década de 1990. Bueno, estamos nosotros en la misma situación. Y basta con ver cómo se votan los distintos temas en la Asamblea de Naciones Unidas o cómo cuando ves las votaciones de las juntas de gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica. Lo que me asombra muchísimo es en el caso de la votación, por supuesto, a favor de Cuba, y también me asombra en la contradicción que llevan estos países, que están todos alineados, cuando es la votación con Palestina. Votan a favor, digamos, de Palestina, del reconocimiento Manuel López Obrador trata de mantenerse bastante neutral, está su neutralidad, y trata de navegar entre las aguas. Petro está caminando recién ahora, pero ha hecho algunas propuestas que son muy peligrosas con el tema de la Amazonia, y todavía no sabemos qué va a hacer con eso de ser gran aliado a Estrotán, que como, igual que nosotros, fuimos los primeros. Desde el año 1997 nosotros somos un gran aliado a Estrotán y hasta ahora no hemos denunciado eso.
Muchísimas gracias, Elsa, gracias por haber estado aquí en el programa.
Gracias a vos.
Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase que por supuesto resume todo lo que hablamos en el programa del día de hoy.
Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. José Martí.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
La niebla de la guerra, ¿no? Las primeras informaciones son las menos precisas y las más sesgadas.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.